Usted se ha comunicado con el contestador de Jarana. En este momento sí podemos atenderlo. Empieza el contacto telefónico.
Y recibimos a Matías Maklowski. Bienvenido a Jarana, Matías.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien, muy bien. Muy contentos de tenerte aquí con nosotros en Jarana. Porque, bueno, o sea, tu trayectoria y tu apellido tiene mucha, mucha historia.
Y por lo menos con la música, sí.
Sí. No solo por tu papá, sino también por todo el tema familiar que venís arrastrando de una trayectoria, de una leyenda como Donald también, como tu papá, que es un gran recordado manager de nada más ni nada menos que Luis Miguel.
Es correcto, sí. Sobrino de Donald, hijo de Alex McCluskey, y mi viejo también, anterior, en la década del 50, 60 y principio de 70, tuvo un cuarteto que hizo mucho ruido aquí en Argentina y en Uruguay, que se llamaban los Mackie Max también.
Matías, hoy en el programa, que los programas son temáticos, estamos hablando de privacidad. Y bueno, hay dos nombres...
Los estoy viendo por YouTube, así
ah,
que...
Ah, bueno, un saludo.
Fenómeno.
Y bueno, hay dos nombres que resaltan en tu carrera, que son el nombre de Luis Miguel y el de Cristian Castro. Si me tenés que decir uno de ellos dos, que vos sepas más su privacidad.
No cuente la privacidad,
¿cuál? Sin contar de quién, o sea, ¿de quién sabes más cosas?
De los dos. Los dos.
¿Cómo son ellos para trabajar? Si hoy tuvieras que elegir uno de ellos dos como para volver a trabajar, ¿con quién te quedarías?
Mirá, por una cuestión de trayectoria, yo elegiría una y mil veces a Luis Miguel, por supuesto. Para mí es un ícono de la música de los años 90 y bueno, con este resurgimiento del año pasado a través de la serie, que fue un éxito rotundo en todas partes del mundo, yo elegiría, sin dudarlo, con los ojos cerrados, a Luis Miguel, por sobre todo los artistas latinos que hay, por sobre todos.
Matías, la gente se pregunta, uno habla muchas veces de el manager de tal figura, o el productor, en este caso, de tal otra figura. ¿Cómo se llega a ser el manager o el productor? ¿Y qué es lo que implica? Porque obviamente no es solamente saber de la intimidad, sino el acompañar, me imagino que aconsejar. Pero ¿qué es todo lo que implica ser el productor de estas figuras de este estilo?
Mirá, yo tuve un gran espejo, que fue mi padre. Para mí fue el mejor manager que hubo. Yo tengo 55 años. Desde muy chico me pegué a él todo sentido de lo que es una carrera musical, y yo me pongo en el otro lado, que a quién, cómo elegir un manager si me hubiese tocado estar del lado del escenario hacia el público y no del lado de atrás.
Exacto.
Y hay una cosa importantísima, pues sobre todo las cosas, que es la transparencia que puede darte, y para en todo sentido la palabra, no solamente transparencia al hacer los negocios, sino también la transparencia de poder hablarle francamente a la persona que te maneja la trayectoria, ¿no? Hay muy buenos managers en todas partes del mundo, y en Latinoamérica hay muy, muy buenos managers también.
Matías, recién mencionabas la serie de Luis Miguel. ¿Vos cómo la viste? ¿Es una serie que te parece fidedigna de lo que fue la realidad, o la ves media más ficción, digamos?
Yo creo que está muy bien creada, está ficcionada, o sea, pensar que está, es como todo se centra en un papel protagónico, que es el de Mickey, interpretado por este chico, por Diego, y el antagónico, que fue en este caso en la primera temporada, el padre. Después hay un poco de ficción, el papel de mi padre está un poco desdibujado, no representa fehacientemente lo que papá fue en la carrera de Luis Miguel, desde antes de Boleros hasta el segundo Romance, que es el segundo disco de Boleros que saca. Pero está muy bien logrado, fue un éxito rotundo. Luis Miguel pasó a tener casi un 700% en Spotify de lo que fue todo lo que había hecho anteriormente, ¿no? O sea que sí, realmente fue un éxito rotundo. Y ahora vamos el año que viene, este año iba a salir, pero bueno, producto de la pandemia se canceló, estaban ya grabando los capítulos, y producto de la pandemia se canceló para el año que viene. Así que el año que viene, en el 2021, seguramente nos encontraremos con la segunda temporada.
Matías, ¿hay un antes y un después en este tipo de trabajo? ¿Sentís que te cambió la vida en algo?
¿A mí?
Sí.
Sí, sí, hay un antes y un después. O sea, yo anterior a Luis Miguel trabajábamos con un artista muy... Yo estuve viviendo casi 30 años en México, desde el 82. Y te digo que anterior a eso, sí, uno trabajaba mucho. Estabas como que en un rango muy muy copado de lo que es trabajar con una estrella de ese momento llamada Vicky Carr, una señora que era americana, pero que en México fue un suceso. Y obviamente que pasar, yo lo decía el otro día a una gente que me entrevistó, que yo decía que para mí la universidad mía de la música, el Harvard mío de la música fue Luis Miguel, sin duda alguna, porque pasás a un nivel de profesionalismo y exigencias y multitudes, estadios llenos. Bueno, ahí en Montevideo hicimos varias veces el estadio centenario, digo, en todas partes, fuimos a Europa, en todas partes donde ha pisado Luis Miguel para presentarse, fue un éxito rotundo. O sea que jugás en otras ligas. Entonces, evidentemente, sí hay un antes y un después en la carrera de uno cuando pasa por la vida semejante artista, ¿no?
Ahora, Matías, te voy a hacer una pregunta con respecto al... A ver, ¿qué es lo más difícil de trabajar con figuras de este calibre? Pero te hago dos en una, porque, un ejemplo, Maradona, cuando buscaba, por ejemplo, un representante, pidió que su representante dejara a todos los demás chicos que representaba para que se dedicara solamente a él. ¿Esto pasa cuando trabajás con figuras de este calibre o podés dedicarle tiempo también a otros?
No, la misma condición que le puso Diego a Guillermo Coppola, de quien estás hablando, sí. La misma condición puso Luis Miguel hacia con nosotros. La misma, exactamente la misma condición. Y aparte, bueno, tenés que dedicarte porque pensá que la estrella anterior, que era Vicky Carr, ganadora de 3 Grammys, tenemos una infraestructura de 45, 47 personas. Con Luis Miguel pasamos a tener un staff de casi 170 personas.
¡Pasionante! ¡Qué increíble! ¿En qué rubros, en qué áreas trabajaban? Como para entender un poco lo que hay, claro. Como...
No, las 170 personas, o sea, ¿por qué tantas personas?
Claro.
Fui el productor de Luis Miguel, fui el productor general de él. Con lo cual había 169 personas abajo mío, sí.
Porque a veces un poco la gente cuando dice productor, no se hace bien a la idea de qué actividades realiza. Tiene, claro. Un poco, no, ¿nos podés pintar un poco cuál es la gama de actividades que se hace para el artista?
Mirá, lo que pasa es que la producción de un espectáculo, lo último yo hice fue hace 2 años con Cristian Castro. Cuando vos te metés en lo que es una producción, porque estoy de acuerdo contigo, es muy amplio la palabra productor, pero digo, producir, la producción general de algo te lleva a muchos escenarios distintos, o sea, porque no solamente es la gira que tenés que programar, sino la venta de esa gira, tenés que programar los músicos, tenés que programar las estadías, toda la logística, y por cada área tenés una persona experta de eso, ¿no? O sea, el que se dedica a las luces es una persona diferente del sonido, el sonido se divide en 2 partes, lo que es monitor y lo que es la sala, después tenés todo lo que es la seguridad, o sea, es un equipo de gente... Mucho. Que te digo, es muy, muy, muy importante. Viajás en 2 aviones completamente diferentes, porque no tenés casi, nunca tenés la posibilidad de meter a todos en un mismo avión. O sea que es complicado. Pero bueno, cuando tenés la gimnasia de poder hacerlo cotidianamente, te resulta sencillo.
Matías, yo me quiero meter un poquito más en el ámbito de Luis Miguel, en la vida de Luis Miguel. Y... O sea, lo que sabemos de la serie, más que nada, es que, bueno, y lo que se sabe un poco en el Vox Populi, es que muchos quisieron cuidar a Luis Miguel de su padre ambicioso, y ahí sale a la luz que tu papá, Alex McCloskey, una de las personas que lo quiso llevar por el buen camino, junto con Hugo López, ¿cómo te toca a vos, cómo percibís vos que después de la acusación del juicio que les quiso hacer Luis Miguel, que obviamente salió victorioso tu papá, que a pesar de todo eso, de que tampoco en la serie se lo deja como muy bien, no se ve mucho tu papá, ¿cómo a pesar de eso sigue tu cariño en las redes sociales hacia él? Siempre hablas muy bien de él, siempre lo dejas muy bien parado. ¿Cómo percibís todo ese positivo o negativo de esa relación?
tenés buena información, por lo que veo.
Estuvimos investigando bastante de vos.
Bueno, primero y principal, me parecería de muy mal gusto hablar mal de una persona que me dio trabajo. Y sinceramente, las cosas, ahí ustedes tienen hoy el tema del día, es la privacidad. Me parece que todo lo que pueda opinar feo, de alguna forma, de Luis Miguel va a quedar en el tema de la privacidad. El día que yo pudiera encontrarme con él, y si el tema lo llega a meritar, lo hablaríamos juntos en los desencuentros que tuvimos muchos a lo largo de nuestra historia de 10 años casi de estar trabajando, ¿no? Pero yo tengo el mejor de los recuerdos. Hay mucha gente que es diferente a mí, no te hablo de Luis Miguel en este caso, pero yo las anécdotas de mi vida las recuerdo siempre del lado positivo, o sea, en las relaciones amorosas, las amistades, digo, yo prefiero guardar un buen recuerdo de las cosas y no un mal recuerdo. Por eso digo, Luis Miguel, lo único que puedo decir yo en lo que respecta a profesionalismo es 10 puntos. Nunca voy a hablar mal de él porque no me da hablar mal de él en medios ni tampoco con amigos. Digo, ya pasó hace muchos años.
Matías, ahora que decías esto de guardar los buenos recuerdos, contanos cuál es el recuerdo más lindo que tenés de esa experiencia.
De Luis Miguel, cuando fuimos a la cancha de Boca, que no tiene nada que ver con la música. Yo te podría contar mil lindos recuerdos de experiencias de los primeros boleros y cómo fue todo eso, pero digo, el recuerdo de la cancha de Boca fue algo muy muy divertido, muy 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 divertido, porque fue ser cómplices de ese guiño con él, de que quería ir sí o sí con una gorra, con una bufanda, porque era justo en esta época de invierno. No sé, fue divertido.
No, pero contá la mejor parte. Claro. Que Boca mete un gol y la persona que estaba adelante, ¿qué fue lo que hizo, Matías?
Contala vos, que vos la que
dale. La persona que estaba adelante, Boca mete un gol y se da vuelta y abraza a Luis Miguel sin saber que era Luis Miguel. O sea, imagínense.
Sí. Bueno, ahí estábamos con un amigo mío que es Orlando Nitti, también cantante, que me acompañó, me hizo la pata con papá y algunos amigos de Luis Miguel de ese momento. Y sí, bueno, cuando en todos los estadios normalmente cuando hay un gol te abrazás con cualquiera, sí, el de adelante, el de atrás, el del costado. Bueno, fue muy simpático porque él no estaba acostumbrado, ¿viste? Así que alguien te arrebate y te abrace. Entonces el guiño de él y la mueca de él fue como, ¿qué es esto?
Claro.
Vivió el fútbol sudamericano en su máxima expresión.
Pero totalmente, porque aparte estaba con lentes, con una bufanda, con una gorra. Era imposible decir que esa persona era Luis Miguel, era imposible.
Yo, a partir de esta anécdota, cada vez que voy allá a la cancha me voy a abrazar de la gente que esté media camuflada.
Y sí, imagínate si en esa época hubiesen existido los celulares y las selfies.
Era viral.
Pasado, era recontra viral.
Matías, volviendo un poco al tema del trabajo con los artistas, ¿cuánto crees que hay de talento y carisma para el éxito de un artista, ¿no? ¿Y cuánto de una buena producción, o sea, del trabajo que ustedes hacen? ¿Tiene que ser equilibrado o qué pesa más?
Mira, empezaría a ser muy crítico con lo que estamos viendo y escuchando ahora. Yo te diría que soy como de los antiguos, ¿viste? De los tipos que se sientan a ver fútbol y dicen, no, el fútbol de antes era mejor. Bueno, yo de alguna forma te puedo decir que artistas como los de antes, yo no estoy logrando ver alguno parecido. Afuera sí, en lo que es, si vos decís, del internacional, ¿te gusta? Sí, me gusta Ed Sheeran, me encanta. Hay muchísimo talento allá arriba en Estados Unidos y en Ricky Martin me parece un tremendo artista. Pero digo, respondiendo a tu pregunta, yo creo que lo importantísimo de todo esto es el carisma que tenga el artista. Y segundo, tenés que estar bendecido por la canción que vas a interpretar y que tenga un olfato de hit, porque si no es difícil, ¿viste? O sea, hoy me parece que hay mucha, no sé, yo no tengo un buen gusto musical de ahora contemporáneo. Estoy en esas cosas, estoy un poco, elijo la música del ayer mucho más que la de hoy.
Matías, quizás se empareja un poco por lo que es el avance tecnológico, porque me imagino que el show no solamente va en el artista, sino por todo lo que es la tecnología que hoy lo pueda acompañar.
Y que sí, mira, justamente estamos con Orlando Nitti, que es mi hermano de vida, mi amigo y mi socio, estamos en un proyecto muy interesante, porque si vos vieras el Facebook de él o el mío, la cantidad de gente que nos llama para que nosotros lo representemos, y hay tanto talento latinoamericano, porque nos hablan de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, te puedo nombrar todo Sudamérica, permanentemente que estemos, a ver si podemos llevarles de alguna forma o introducirlos en este mercado de la música. Yo digo que la tecnología vino a hacernos entender este negocio de otra forma, y me parece recontra válido y poderosísimo, porque digo, yo estoy hablando con ustedes, lo estoy viendo por YouTube, me parece algo fantástico, puedo conocer las caras con quien estoy platicando, entonces de alguna forma, ¿cómo no vamos a valorar estas herramientas? Son extraordinarias, y yo creo que la llegada al público, hoy estaba viendo la final de la UEFA, y una canción de un muchacho que se llama, que ustedes seguramente habrán escuchado, el Dippy.
Sí, claro, el gran Dippy.
Ya está sonando en los vestuarios del
Paris Saint-Germain
PSG y de Sevilla. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que a través de las herramientas que tú estás hablando, que son maravillosas, llegue la música a oídos de franceses que no tenían, hace 40 años atrás, no tenían ni idea que existía un Luis Miguel?
Tal cual. Sí. Ah, eso es impresionante.
No, pero ahora también, digo, pensándole un poco también de este lado, son buenísimas las herramientas, pero también eso ha cambiado mucho la sociedad, ¿no? Porque en la sociedad de ahora hay mucho uso y tira y mucho descarte. ¿Crees que influye también algo de eso en los artistas, desde el exceso de información y lo rápido que se mueve todo?
Mira, Andrés, la pregunta es buenísima, pero yo creo que así como lo rápido entra, así rápido también se va. Y para desprestigiar a alguien, ustedes lo saben mejor que yo porque trabajan en los medios, es tan buena como mala. O sea, te pueden hacer pelota en 2 segundos, y eso es lo malo de las redes sociales, porque salir a desmentir todo eso cuesta un montón de dinero y es un gastadero de energía absoluto, ¿no?
Matías, te agradecemos muchísimo este contacto. La verdad que fue una conversación súper rica. Así que gracias por dedicarnos este tiempo.
Un placer.
No, gracias a ustedes, los felicito por el programa. Tienen mucha onda y bueno.
Y bueno, a ver cuándo te cruzás el charco. Claro. Y nos venís a visitar.
Y lo hacía seguido. Ahora hasta que no pase esto, vamos a estar un poco limitados.
Bueno, nos avisá, nos
escribís. Ya queda menos.
Y acá te esperamos.
Bueno, les mando un abrazo grande y los felicito.